¿Qué tal? Muy buenas noches. Con el corazón encogido, así estábamos ayer muchos, muchísimos, durante el funeral celebrado en el Palacio de los Deportes de Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. No cabía otra actitud, no cabía otra fórmula cuando el dolor es tan grande, cuando la ausencia irrumpe de forma tan injusta. Solo queda el silencio compartido y la necesidad de despedir con cierta esperanza. Lo expresaba con una lucidez sobrecogedora Liliana, hija de una de las víctimas. Este era el único funeral que cabía en esta despedida. Un funeral religioso, porque cuando las palabras ya no alcanzan y el dolor desborda, la fe ofrece un lenguaje distinto, un dolor que no solo era de las familias, era de todos, de una ciudad, de una provincia, de un país que se reconoce vulnerable cuando la tragedia golpea de frente. Fue una celebración muy emotiva, llena de dolor, sí, pero también de gratitud por la vida. Y la Iglesia ayer estuvo donde tiene que estar, junto a los que sufren, reconociendo que el dolor no termina aquí. Aquí empieza el duelo, porque aunque llegue un momento en que se silencie todo el ruido que ahora escuchamos y los titulares sean otros en los medios de comunicación, hay familias enteras que necesitan consuelo y necesitan saber la verdad. Recordaba el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que acompañar el duelo y reparar las consecuencias del daño recibido es tarea de toda la sociedad y especialmente de quienes tienen responsabilidades públicas. Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará, decía Liliana. Y es que la verdad no es solo un deber moral, es también una forma de justicia y de consuelo. El funeral de ayer no fue solo un acto de despedida, fue un compromiso, el compromiso de no olvidar, de acompañar más allá de este día, de no mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento se sitúe lejos de los focos y de exigir verdad. Porque sin verdad no hay reparación posible, ni paz para las conciencias, ni descanso para quienes lloran. La Iglesia, al celebrar este funeral, ofreció presencia, ofreció oración, ofreció un lugar donde llorar juntos y donde la esperanza, aún frágil, pudo asomarse entre las lágrimas. Las preguntas no han desaparecido, pero se han colocado ante Dios, que nos recuerda que el amor es más fuerte que la muerte y que cada una de esas vidas perdidas tiene un valor infinito. Ayer en Huelva no se cerró ninguna herida, pero se sembró esperanza, se sembró memoria y se sembró la convicción de que incluso en medio de la tragedia, la fe sigue siendo un refugio para quienes sufren, para quienes esperan justicia y para quienes siguen buscando sentido cuando la vida duele. Es la certeza de que Dios no abandona nunca a sus hijos. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 30 de enero. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes. Lo primero, la misa funeral que se celebró ayer en Huelva por el eterno descanso de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Esta misma tarde se confirmaba el fallecimiento de otra persona, lo que elevaría a 46 el número de fallecidos. El funeral celebrado en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, al que acudieron varios heridos y familiares de las víctimas, fue presidido por Santiago Gómez Sierra, el obispo de Huelva, Ana Oreiro.
Con los sentimientos reposados, la sensación en Huelva tras el funeral es de orgullo por haber conseguido que en ningún momento se viese empañado por nada más allá de lo que se pretendía, arropar a las 45 familias en su sufrimiento. En la homilía de esta misa, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, destacaba la necesidad de que el sufrimiento humano necesitaba ser acompañado.
Estamos aquí porque el sufrimiento humano necesita ser acompañado y porque creemos que incluso en la noche más oscura, levantando los ojos a Dios, podemos vislumbrar un rayo de luz y de esperanza. Dios nos habla en muchas ocasiones y de muchas maneras, como lo hizo con su pueblo elegido, y ahora nos dirige su palabra por medio de su Hijo.
Tanto el obispo como después Liliana San, la representante de las familias y que perdía a su madre en el accidente, pedían que se aclarasen las causas, pedían justicia. Liliana agradeció a la diócesis el apoyo con este funeral, que lo reconfortó también ante el dolor. Recordemos también que al funeral han asistido sus majestades los reyes, que saludaron uno por uno a cada uno de estos familiares.
También en Madrid se celebró ayer un funeral por las víctimas de Adamuz, en este caso en la Catedral de la Almudena. Allí el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, recordó personalmente a varios de los fallecidos y señaló que la muerte no tiene la última palabra. Victoria Montaner, buenas noches.
Sí, buenas noches, Irene. Una catedral llena, cientos de personas que asistieron a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz, y José fue uno de ellos.
Lo hemos notado como una pérdida nuestra, desde luego. Yo así lo he sentido. Porque Dios acoja el alma de estas personas y que dé paz y tranquilidad a sus familias que han perdido un ser querido.
Una ceremonia emocionante en la que la Iglesia madrileña se unió para rezar por el descanso de los fallecidos y acompañar a sus familias. La Eucaristía, como decías, ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo, que en su humilía subrayó que ante tragedias como esta la Iglesia no ofrece respuestas rápidas, sino acompañamiento, consuelo y esperanza.
No estáis solos. La Iglesia camina con vosotros. La comunidad permanece. La memoria no se apaga. El dolor compartido no desaparece, pero pesa menos ante Dios.
Al funeral acudieron también diversas autoridades, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Y el Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que va a beneficiar a 500.000 de personas. Respalda la iniciativa popular solicitada por más de 900 organizaciones. Desde el año 2021 vienen trabajando en ellas y han conseguido recaudar más de 700.000 firmas. Rodrigo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Irene. La Iglesia siempre ha defendido la aprobación de esta medida que considera de justicia social. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señalaba en la Linterna de COPE que era una simple cuestión de dignidad.
Lo cierto es que hay miles de personas que viven en una situación de una especie de laberinto social, ¿no? Estando, pero al mismo tiempo no pudiendo participar de lo que supone una vida ciudadana, cuando se quiere colaborar, además realizando algún trabajo y ganándose la vida.
Por su parte, Xavier Parra, representante de Redes, una entidad católica, ha defendido en la tarde de COPE la aprobación del decreto. Defiende que es necesario resetear cada cierto tiempo el sistema.
Que la bolsa de exclusión social ligada a la irregularidad en España no para de crecer. Es una realidad incontestable cada ciertos años. Es terrible decirlo, pero hay que, de alguna forma, resetear el sistema y tratar de hacer un proceso de regularización extraordinaria que mitigue ese impacto de tantas personas en situación irregular.
Cáritas también ha cogido la noticia con satisfacción. María Asegurado, miembro del equipo de incidencias de Cáritas, aseguraba en Iglesia al Día que esto va a beneficiar a muchas caras y rostros conocidos.
Tenemos a muchas personas indocumentadas, se encuentran trabajando, pero no tienen posibilidad de documentarse con un pasaporte porque, por ejemplo, no tenemos un consulado de su país aquí. También tenemos familias con niños y niñas menores de edad, pequeños, que no están regularizados. Y imagínate, acudir al colegio pero no poder tener becas de comedor, por ejemplo.
Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar sobre todo esto con el obispo de Mondoñedo Ferrol, responsable de migraciones en la Conferencia Episcopal Española, Fernando García Cadiñanos. Más cosas. La Iglesia celebra este próximo lunes la jornada de vida consagrada bajo el lema ¿Para quién soy? En esta jornada se nos pide realizar una reflexión personal sobre lo que cada uno podemos aportar al mundo, a nuestras parroquias y a la Iglesia. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la Confer.
Personas que viven rotas porque su vida se ha venido abajo, ancianos que viven en una soledad que les traumatiza en muchos de los casos, personas que viven la exclusión, personas que tienen que emigrar fuera de sus países y estar en otros países donde a veces no se les reconocen sus derechos. Por todo ello, durante este Día de la Vida Consagrada queremos volver a reivindicar que la vida consagrada es un don.
El quinto aniversario del fallecimiento de Juan del Río, arzobispo castrense de España, ha estado marcado por la inauguración de la Cátedra Juan del Río en la Universidad de Sevilla. Un homenaje para perpetuar su legado. La Cátedra Juan del Río será un espacio de reflexión que fomentará el diálogo entre la cultura y la fe. Alfonso Tejero.
5 años después de su fallecimiento, el arzobispo don Juan del Río Martín dará nombre a una cátedra en la Universidad de Sevilla. Con proyectos como la digitalización de conferencias, formaciones y otros documentos que se conservan, la creación de un fondo bibliográfico con los 2.447 volúmenes de la Biblioteca Personal de Monseñor y la creación de un premio a la mejor tesis que aborde la relación entre fe y razón. La conferencia inaugural a cargo del arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses, se ha centrado en Santo Tomás de Aquino y la búsqueda de la verdad. Antes de comenzar, Monseñor ha destacado la importancia de esta cátedra.
La creación de una cátedra que lleva el nombre de quien fue fundador y primer director del SARUS adquiere un valor que trasciende el mero homenaje biográfico, ya que se convierte en un gesto institucional que afirma la posibilidad y la necesidad de una promoción cultural de la fe, del hecho religioso, dentro del espacio académico de la razón.
El acto tenía lugar en el Parainfo de la Universidad de Sevilla con la presencia de la rectora y el director de la cátedra, que a su vez es sobrino de don Juan y ha querido señalar que esta cátedra mantendrá viva la llama de Monseñor.
Pues como venimos contando, esta semana el Gobierno aprobaba, mediante Real Decreto, un proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Se calcula que son unas 500.000 personas las que se van a beneficiar de esta regularización, que supone un complemento al Reglamento de Extranjería y respalda el compromiso de todas las organizaciones que vienen impulsando la aprobación de la ILP, muchas de ellas de ámbito eclesial. Y es que la migración supone para la Iglesia todo un desafío. Está esta noche con nosotros el obispo de Mondoñedo Ferrol, responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo.
Don Fernando, la noticia está en esa regularización extraordinaria de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno, quizá no de la mejor forma, pero lejos de esa polémica política, ¿no? Era algo necesario, ¿no? ¿Qué valoración hace la Iglesia?
Sí, para nosotros lo importante es el cuidado de las personas, y era una iniciativa en la que nos habíamos implicado pues muy directamente diferentes organizaciones y el propio presidente de la Conferencia Episcopal Española en los diferentes discursos de inicio de las plenarias de la Conferencia Episcopal. Considerábamos que pues la regularización, el que pudiesen tener administrativamente pues una norma que posibilitase el trabajo legal de tantas personas que ya están en nuestro país, pues contribuiría fundamentalmente pues a la integración más plena y al ejercicio de los derechos de las personas que ya están en nuestro país y que están convirtiendo pues en una esperanza para las comunidades cristianas y también pues para tantas dimensiones de la vida social en nuestro país.
Además de respaldar, bueno, pues los casi 5 años de trabajo, ¿no? De esas 900 organizaciones, ¿no? De toda índole, ¿eh? Civiles y eclesiales que impulsaron la ILP. Bueno, pues esto también complementa de alguna manera el actual reglamento de extranjería, ¿no? Ofrece, bueno, pues esa respuesta a quienes no podían acogerse, ¿no? A otras vías ordinarias, ¿no? ¿Qué es lo que quedaba fuera del sistema y por qué era necesario este paso?
Bueno, había algunos aspectos concretos que en la revisión que se hizo del reglamento pues quedaban fuera y que hacía que pues personas que están ya conviviendo entre nosotros y que son necesarias incluso pues para el propio ordenamiento económico y para el propio funcionamiento económico en los diferentes trabajos, pues pudiesen ya beneficiarse y de una manera estable y de una manera legal pues pudiesen contribuir con sus aportaciones a la seguridad social y con sus aportaciones a través pues de los impuestos al bien común de nuestra sociedad. Yo creo que en el fondo pues era dar una tranquilidad a muchas personas que ya estaban y sobre todo pues regularizar una necesidad imperiosa en tantos órdenes económicos que también se solicitaban para que pues pudiesen de esa manera trabajar.
Regularizar es solo el primer paso. O sea, es cierto que muchas de esas personas efectivamente viven entre nosotros desde hace tiempo, tienen sus vidas, trabajos a veces muy precarios, ¿no? Pero hay que reforzar la acogida, ¿no? Y el acceso, por ejemplo, a una vivienda digna, a un empleo digno, a la educación, ¿no? ¿Qué viene ahora, don Fernando?
Bueno, desde la Conferencia Episcopal Española hicimos hace un par de años un documento que se titula Comunidades Acogedoras y Misioneras, en el que se nos habla pues de cómo las migraciones se convierten en un reto pues para nuestra vida cristiana, en lo que significa la misión y en lo que significa la hospitalidad. Ciertamente la regularización y lo que es el ámbito administrativo pues es un elemento fundamental que contribuye básicamente a sostener esa integración que es el objetivo pues final de las comunidades cristianas con las personas migrantes. Si eso no está organizado pues al final el resto de aspectos que hay que seguir trabajando pues falta y tenemos pues una carencia importante. Por eso yo creo que a partir de aquí muchas personas migrantes ya están haciendo sus proyectos de vida en nuestra sociedad de acogida, y de lo que se trata es de que entre todos pues intentemos descubrir lo que de esperanza tienen para nuestra cultura, lo que de esperanza tienen para nuestra vida social, y que de esa manera pues nos podamos enriquecer en eso que ellos nos aportan y que nos ayudan a hacer ese nosotros distinto y diferente al que nos interpelan el fenómeno migratorio.
Esta regularización es una buena noticia para muchas personas, ¿no? Pero la realidad migratoria continúa, o sea, el reto está encima de la mesa, ¿no? ¿Dónde están los principales desafíos hoy en materia de migración?
Bueno, la realidad de las migraciones es una realidad presente en la historia de la humanidad desde los inicios, aunque podemos decir que en esta época se ha hecho de una manera estructural. Yo creo que el gran reto fundamental es el tema de la desigualdad, de la inequidad y de la injusticia manifiesta en nuestro mundo. Muchos fenómenos migratorios tienen que ver con situaciones de injusticia y con proyectos económicos pues para un desarrollo de vida pues mejor y más seguro, que no se facilita en las naciones empobrecidas, y que por eso buscan pues en los países quizás más desarrollados pues ese futuro que ellos no tienen en sus propias naciones. Por eso yo creo que el gran reto fundamentalmente es un reto pues de transformar este sistema económico, de transformar este sistema también cultural, y de intentar hacer para que nuestro mundo sea mucho más justo y el derecho a migrar, como el derecho a no migrar, pues se pueda ejercer libremente por las personas que lo quieran y lo necesitan.
Claro, porque la Iglesia no se cierra a trabajar en los lugares de origen, ¿no? Muchos piensan que la Iglesia solo habla de acogida, pero somos muy conscientes de la necesidad, ¿no?, de trabajar en los lugares de origen para evitar muchos de estos desplazamientos donde las personas además se juegan la vida.
Así es, la Iglesia tiene un discurso muy completo sobre el tema de las migraciones. Evidentemente está el tema de la acogida, pero también reconoce el derecho de los estados a regular los flujos migratorios, siempre desde un valor más grande, que es el valor del bien común y el valor del destino universal de los bienes. Y ahí pues deriva pues una serie de acciones que tienen que ver mucho en los países empobrecidos, de ayuda al desarrollo, pero tiene que ver mucho también pues con las reformas del propio sistema, que muchas veces hace que la injusticia y la inequidad pues sea grande y que provoque pues estos flujos migratorios pues de una manera tan grande y que es tan sangrante.
En lo que nos toca un poquito más cerca a nosotros, ¿está España o está Europa preparada para una política migratoria que ponga de verdad en el centro la dignidad de la persona?
Pues bueno, la realidad social que nos toca vivir es una realidad en la que hoy, desde las ideologías y muchas veces desde los sentimientos, desde los miedos, pues nos impiden hacer un discernimiento adecuado de este fenómeno. Yo creo que es un aspecto de la inmigración que tenemos que afrontar de una manera sosegada, no desde el temor o desde la ideología, sino interviniendo pues los diferentes factores, los diferentes actores y las diferentes perspectivas, precisamente pues para poder acometer este reto que se presenta en nuestra sociedad pues de la mejor manera posible. Ciertamente que hoy los discursos son discursos más marcados por las falsas noticias o por el miedo, y eso pues muchas veces impide que situarnos adecuadamente ante esta realidad pues sea lo propio uh-huh. y lo que tenemos que afrontar.
Y desde su propia experiencia personal y desde una mirada de fe, ¿qué nos está pidiendo hoy esta realidad migratoria como sociedad y como creyentes?
Bueno, yo en la intervención que hacía con motivo de esta nueva ley que inicia los procesos de regulación extraordinaria, hablaba de esperanza para muchas personas y de seguridad para muchas personas, y hablaba también de la necesidad del encuentro. Yo creo que ante la realidad de las migraciones, el encuentro con las personas, con sus historias, con sus proyectos de vida, con lo que significa y supone para ellos el estar entre nosotros, pues nos ayuda a romper muchas barreras, a romper muchos prejuicios y a situarnos pues de una manera diferente ante este fenómeno. Yo creo que hay que distinguir entre lo que significa el fenómeno de las migraciones y hay que concretarlo en las personas. Cuando hablamos de las migraciones como fenómeno en general, nuestros discursos se rompen cuando nos encontramos con personas concretas. Y yo creo que por ahí tendríamos que caminar, encontrarnos con las personas y descubrir también pues lo positivo que hay en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad española fundamentalmente es una sociedad de acogida, donde los migrantes se han integrado de una manera pues muy positiva y donde están aportando habitualmente y normalmente y están siendo acogidos pues de una manera muy positiva en general.
Pues con esa necesidad de encuentro nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, don Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones de la Conferencia Episcopal. Un fuerte abrazo.
Pues un saludo, un abrazo a todos. Gracias.
En unos días celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos a conocer hoy a unas mujeres que encuentran su misión en las zonas marginales, en los rincones rurales de mayor dificultad. Nuestra compañera Ana Medina ha estado con ellas. Muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Irene. Son las herederas de la misión de un beato muy querido, el jesuita padre Arnaiz, y cuyos restos reposan en Málaga, en la iglesia del Sagrado Corazón. Este año se ha concedido un tiempo jubilar por los 100 años de su muerte. Escuchamos a la superiora, la hermana Leticia Montero.
Celebramos la muerte de alguien muy querido en Málaga en el año 1926. Cuando él muere, pues fue una manifestación de duelo impresionante. Los últimos días desde que viene de algodonales, ya muy enfermo, el día 10 de julio hasta el día 18, la iglesia de Sagrado Corazón, la residencia, las salas de visita, estaban rebosando de gente esperando y preguntando, interesándose por su salud.
Fue, por lo visto, Ana, un acontecimiento que conmocionó a toda la ciudad, ¿no? Y que sigue además levantando como mucha admiración, ¿no? Mucha devoción, porque, bueno, pues no hace muchos años que se levantó, ¿no? Por suscripción popular, pues esa estatua, este beato en pleno centro de la ciudad, ¿no?
Así es, su misión centrada en Andalucía, especialmente Málaga, pero también en otras zonas, destacó por la atención a los pobres, marginados y las zonas rurales. Fundó las misioneras de las doctrinas rurales, creó escuelas en barrios marginales y corralones y se dedicó a la enseñanza, a la catequesis y a la ayuda social en cárceles y hospitales. Fue el apóstol de los pobres, el padre Arnaiz, pero no solo.
El padre Arnaiz es el apóstol de la gente sencilla, de los pobres que acuden a él y sienten en él pues su ternura, su misericordia, todo lo que trabajó por elevar su dignidad. Pero es que también es queridísimo por las clases más pudientes, porque les llevó a Dios. Los periódicos dicen que la labor social del padre Arnaiz fue tan grande porque movió a los que podían cambiar la sociedad y eso, compadecerse de las necesidades que había en la sociedad.
Bueno, y ahí sigue, ¿eh? Porque su sepulcro en la iglesia del Sagrado Corazón es visitado por miles de personas cada mes.
Es impresionante cómo después de 100 años de su muerte el padre Arnaiz sigue siendo querido y admirado por tantas personas llegadas de todas partes para agradecerle su intercesión en cuestiones vitales. Las propias misioneras de las doctrinas rurales lo certifican y quieren que vaya más.
Hay que aprovechar este año jubilar para que estas generaciones conozcan realmente la figura del padre Arnaiz, porque el padre Arnaiz es un gran intercesor delante del Señor, pero porque fue muy fiel a ese amor del Señor, a ese amor que él había sentido y que quería transmitir a todos.
¿Y cómo están viviendo, Ana, este jubileo?
Pues en este siglo de historia las misioneras han desarrollado más de 300 doctrinas y casi 500 misiones cortas, sobre todo en las diócesis andaluzas, Irene, pero también en Cataluña, en Valencia, en Cuenca y en León, en la diócesis de Barbastro, en el Pirineo Aragonés, en la diócesis de Vigo, en pueblos de Badajoz. Y en este tiempo jubilar, aparte de dar a conocer a su fundador y a su obra, quieren ahondar en la gasolina que sostenía a este beato, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una espiritualidad que era fundamental para el padre Arnaiz, pero que también es muy necesaria hoy, como demuestra la encíclica de Francisco, Dilexit Nos, y la exhortación del Papa León, Dilexite.
en esta sociedad que tenemos pues tan líquida y falta de corazón, volver a darnos cuenta del amor que el Señor nos tiene tan inmenso, ¿no? Reflejado en ese corazón de carne también, del corazón del Señor, pero... Luego también la otra vertiente, que es que el corazón de Jesús es la fuente que cura nuestras heridas. Estamos en un mundo con muchas heridas afectivas, con muchos sufrimientos, con mucha falta de amor. Y nosotros creemos que necesitamos volver a revivir en nosotros ese amor al corazón de Jesús.
La labor de las misioneras, estas seglares totalmente consagradas a la labor apostólica, sigue haciendo palpitar ese corazón de Jesús en el pecho de los más desprotegidos y olvidados. Aunque, como explica la hermana Leticia, las circunstancias han cambiado.
La misión del Padre Arnay sigue viva dentro de nuestra obra porque él quería llegar siempre a donde llegaba menos la labor de la Iglesia. El mundo rural y los barrios marginales siguen teniendo hoy en día mucha necesidad, más que por la falta de infraestructura, pues por la falta de sacerdotes que llevan muchas parroquias y las zonas rurales pues las pueden atender muy poquito. La presencia de la misionera compensa el preparar espiritualmente y formar a los cristianos que viven en esas zonas más marginales.
Las misioneras Irene no se instalan con ellos para siempre, sino el tiempo necesario para que se forme al menos un grupo de cristianos y que sean fermento para todo el pueblo y apoyo al sacerdote, aunque pueda acudir con poca asiduidad.
Bueno, pues vamos a animarnos todos a conocer más su espiritualidad a través de sus redes sociales y su página web Padre Arnay. Ana, muchas gracias. Cuánta riqueza, ¿eh? Qué regalo tenemos en la vida consagrada.
Mucha riqueza. Hay que estar muy agradecidos y pedir mucho a Dios que mande nuevas vocaciones.
Jornada Mundial para la Vida Consagrada, el próximo 2 de febrero. Un fuerte abrazo, Ana.
Un fuerte abrazo, Irene.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.